En Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Y en Hoy por Hoy, en Ser Madrid Norte, nos trasladamos al otro lado del espejo, para no perder las buenas costumbres, con nuestro amigo David Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Feliz semana!
¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, buenos días, bueno, a estas horas que ya no sabes si decir buenos días o buenas tardes.
Y además con esto de internet, la gente lo puede escuchar en cualquier momento, en sermadridnorte.com, ya he colocado la cuña, con lo cual hasta te puedo decir buenas noches, si quieres, ¿sabes?
Pues entonces, buenos lo que sea, pero que sean buenas, por lo menos.
Como buenas son siempre las explicaciones y las investigaciones de David Zurdo, las que haces, que nos vas guiando por esos misterios, esas historias trascendentales, esotéricas, sobrenaturales, paranormales. Hoy nos quedan algunas pendientes de ese repaso que venimos haciendo las últimas semanas en la SER.
Así es, habíamos hecho dos programas dedicados a una recopilación de algunos de los misterios más importantes que hay en nuestro país, y hoy podemos terminar con dos o tres, según el tiempo que tengamos, también de los más importantes y que creo que quizás siempre son conocidos por el gran público, pero hay detallitos que muchas veces escapan y creo que son lo más interesante de ellos.
Y nada, lleva un pajarito, que nos vamos de primeras hasta el Escorial. ¿Qué pasó por allí?
Hasta el monasterio, este palacio monasterio del Escorial, y también el rey que se encargó de erigirlo, que se empeñó en hacerlo, que fue Felipe II. Lo primero, decir, por ejemplo, que hay una frase, no, esto no tiene nada que ver con el misterio, pero hay una frase famosa que se utiliza mucho cuando algo se prolonga mucho en el tiempo. Se dice, esto dura más que la obra del Escorial. Bueno, pues el Escorial en realidad se hizo en tiempo récord. Para el tamaño que tenía y para la magnitud de la obra, la verdad es que se tardaron muy pocos años en erigirlo. Pero dicho esto, el palacio, este palacio monasterio, de esa división que tiene dos partes separadas, incluso hoy en día sigue existiendo esa división, fue una apuesta personal de Felipe II, el deseo total y absoluto de erigir una réplica del famoso y del mítico Templo de Salomón de Jerusalén en España. Y también, claro, para también un poco recoger esa protección divina y utilizarla él pues contra sus enemigos, siendo en aquel momento el rey más poderoso del mundo y quizá incluso el rey histórico más poderoso que ha existido.
Vaya, nos quedamos de piedra. Claro, es una leyenda que no todo el mundo sabe, que se oyen campanas, pero conviene conocer que ahí está, ¿no? En la historia de los fenómenos paranormales, ¿verdad?
Bueno, fenómenos paranormales que en el Escorial se han producido, pero lo primero que hay que decir es que Felipe II se rodeó de los más importantes arquitectos, pensadores, médicos, alquimistas. Para la obra del Escorial tomó a su servicio a un arquitecto llamado Juan Bautista de Toledo. ¿No? A lo mejor mucha gente dirá, pero no fue Juan de Herrera. Bueno, Juan de Herrera sustituyó a Juan Bautista de Toledo. Pero el proyecto original lo hizo este arquitecto, que había sido discípulo directo de Miguel Ángel, había trabajado con Miguel Ángel. Y bueno, pues con las trazas, con las indicaciones bíblicas del Templo de Salomón, se pusieron en la tarea de erigir ese templo. Primero se pensó en construirlo sobre la cima del Monte Avantos.
Sí.
Pero la complicación técnica ya se convertía en irrealizable, y entonces se hizo pues en una región cercana, pero no digamos en la cima o en la cumbre de este monte. Se han aducido muchas razones, incluso alguna de ellas que no fue técnica, sino que parecía tentar a Dios, ¿no? La mentalidad de la época, ponerlo en esa posición tan elevada.
Un lugar privilegiado, desde luego, el Monte Avantos, y lo que ha dado de sí todo el entorno del Escorial. Pero yo sé que hay otra leyenda, otro capítulo aparte, que nos habla de sangre.
La sangre el santo, la sangre santa más famosa del mundo, junto con la de San Genaro, que es italiana, que es la de San Pantaleón. En la iglesia de la Encarnación, todos los años, el 27 de julio concretamente, se muestra a los fieles una ampolla que recoge la sangre de este mártir, que bueno, no era español, pero vino a su sangre a España hace muchísimos siglos, regalada por nobles que la habían ido heredando y recogiendo. Bueno, esta sangre lo que tiene de particular es que está coagulada, pero cuando se muestra a los fieles, se licua.
Caramba, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puede ser, vaya?
Bueno, ¿cómo puede ser? Digamos, tengo un poco una pequeña teoría, no una pequeña teoría, que no es teoría mía, ni mucho menos, por supuesto, sino que...
Primicia en Ser Madrid Norte.
Existe, no, que va, existe esa teoría. que consiste en que la sangre, hay una receta medieval que mezclando una serie de ingredientes se consigue que un líquido se pase a estado de gel, que es un líquido denso,
sí.
Digamos que originalmente es un líquido que se solidifica. Y esto es simplemente, pues se podría comparar con un estado gelatinoso, que según la temperatura, pues la gelatina pasa a líquido. Y la teoría dice que lo que ocurre en esa iglesia de la Encarnación es que de estar guardada la sangre en un lugar fresco, a mostrarse a los fieles que abarrotan la iglesia ese día, la temperatura de unos pocos grados de diferencia, 2-3 grados, es suficiente para que esa sangre se licue. Pero bueno, esto ya digo que es la explicación, vamos intentando que sea una explicación científica. La cuestión no es segura, como es obvio, quiero decir, cualquier sabe, podría ser un prodigio, porque ha habido casos, ha habido años, en los que la sangre no se ha licuado y se asocia con grandes catástrofes que van a venir el año siguiente.
Oye, y si ahora te digo una palabra, Ochate.
Bueno, uno de los pueblos, yo creo que más que uno de los pueblos del misterio, centros o epicentros del misterio,
sí.
Uno de los pueblos que se han convertido en los últimos años, epicentro del misterio, quizás sin una justificación muy, muy, muy clara. Es verdad que el lugar impresiona mucho, el entorno, porque del pueblo queda una torre y poco más, pero hay un barranco también, por cierto, los aficionados del misterio que quieran ir a Ochate, que vayan de día o que conozcan muy bien el terreno, porque puede matarse, así literalmente, porque hay un cortado, un barranco en el acceso a este pueblo. Pero lo más importante es que fue un pueblo que tiene la leyenda de grandes epidemias, epidemias que solo atacaron a ese núcleo urbano.
Es curioso, ¿no?, que se centran en aquel lugar en concreto, ¿no?
Sí, no en la zona, efectivamente. Ha habido en esa región, por supuesto, el condado de Treviño, es Burgos, aunque está, bueno, pues dentro de la región vasca, vamos a decir. Bueno, pues ha habido epidemias en toda esa región, como en todos los sitios de España, pero durante ciertos momentos se atribuía epidemias muy concretas y puntuales, devastadoras, mortíferas, en ese concreto pueblo. Investigadores recientes han desmontado un poco esta teoría y se cree que ha sido una especie de leyenda urbana que ha ido creciendo cada vez más, aunque hay algo que sí es importante, y es que en Ochate se produjo una especie de desorientación en una niebla de un cuerpo completo del ejército que estaba de maniobras, y esto no es ya leyenda urbana, sino que esto ocurrió de verdad. Con los medios técnicos actuales, y además los medios que utiliza el ejército, estamos hablando de que ni siquiera son unos exploradores aficionados, que se puedan perder y desorientar por una simple niebla es algo que también, por lo menos, plantea la duda de que ahí pueda ocurrir algo. ¿Ahora qué? Pues no se sabe muy bien.
¿Qué será, será? Animamos a la gente a que vaya allí, ¿no?, a comprobarlo en sus carnes.
Ya digo, con mucho cuidado siempre, pero por supuesto, por supuesto.
En fin, son algunas leyendas, algunos misterios, como los que recordamos y desvelamos en esta sección, Al otro lado del espejo, en Hoy por Hoy, en Ser Madrid Norte, una recopilación gracias a la sabiduría de David Zurdo, un tipo muy diestro en la materia. Como siempre, amigo, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros, por acompañarnos en la SER.
Muchísimas gracias, oye, y he cogido el chiste de diestro y zurdo, ¿eh?
Oye, se me ha pasado antes esta sección que la obra del Escorial, sin duda.
Nada, nada, muy bien, eso es lo bueno.
Cuídate mucho, hasta la próxima semana.